Gloria a ti, Señor. Bienvenidos al Centro de la Comunidad Cristiana de Los Ángeles. Aleluya. Gracias, Señor. Sí. Dele gloria a Dios en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Dígale qué grande es Él. Dígalo conmigo, cuán grande es Él. Digamos qué tan grande es Él. Gloria a Dios. Levante sus manos. Dígalo con nosotros. Qué tan grande es Él. Gloria sea al Señor. Simplemente quiero hablar de su nombre, porque tú eres el nombre sobre todo nombre, Señor. Nombre de Yeshua. Y tú eres digno de toda la alabanza. Te doy mi corazón, Señor. Y mi corazón dice, cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Tengo que hablar acerca de su nombre. Una vez más, tú eres el nombre sobre todo nombre, Señor. Yeshua. Y eres digno de nuestra alabanza. Mi corazón puede decir que cuán grande eres tú, Señor. Damos gracias, Padre Santo. Padre Santo, te damos gracias por ser grande, por quien tú eres. Aleluya. Porque eres excelente, grande. Te damos honra y gloria. Nos inclinamos ante ti, Señor. Nos sometemos a ti, Padre Santo. Aleluya. Eres grande. Te damos nuestra alabanza, Señor. Gracias por ser el principio y el fin, el alfa y el omega. Porque eres el Shaddai, eres el todo para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser el Dios que provee. Aleluya. Porque eres un Dios fiel. Te damos gracias por todos tus atributos, Señor. Y sometemos nuestra mente y nuestro corazón a ti, Señor. Con nuestras bocas podemos alabarte, Señor. A nuestras vidas, con tu dirección, Señor. Y tú sabes para dónde es que tenemos que ir, Señor. De qué manera tenemos que ser, Padre Santo. Por eso es que venimos, para leer y entender tu palabra, Señor. Para abrir nuestros ojos y nuestros corazones. Y podamos ver lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Yeshua. Tal vez no seamos dignos, Señor. Pero por tu palabra y por tu esperanza, Señor, en tu espíritu, te damos gracias, Señor. En el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Aleluya. Dale gloria a Dios. Gracias por la oportunidad que tengo de compartir con ustedes esta mañana. Tal vez, a veces no sabemos cuándo el Señor nos va a mover, como el día de hoy. Y me encanta eso. Y mi deseo es estar bailando en el Espíritu, aquí en esta tierra firme, en este mundo, podemos hacerlo, podemos bailar en el Espíritu. Aleluya. Si no tienes una Biblia, nos gustaría proveerle una. Simplemente levante su mano. Hemos estado hablando acerca de este tema con respecto a someternos a un estado de sometimiento al Señor. No podemos obtener todo lo que queremos como creyentes si no es en Yeshua. Quiero decir las cosas claramente. Esto está muy bien. Tú no puedes estar bien y salir adelante como creyente si no vienes los domingos, porque tienes que venir y aprender de la palabra. No podemos nada más tomarlo directamente del apóstol o del pastor. Tenemos que buscar, tienen que buscar ustedes mismos. Ustedes tienen que buscar los estudios bíblicos, no solamente el estudio bíblico. Y lo dije en el estudio bíblico. Y si ya lo había dicho, lo voy a decir de nuevo. Si tú no crees que la palabra en un dispositivo electrónico, en una Biblia, en un libro, y si tú no crees que esa es la palabra y la verdad, y si no crees que tú puedes entender todo esto y entender lo que realmente esta es la verdad, aquí hay dos puertas por las cuales tú puedes salir. Hay lugares donde tú puedes estar ahora mismo. Pero el Señor quiere que sinceramente le entregue su corazón y le busquen y que caminen en su dirección de acuerdo con sus mandamientos. Tenemos aquí algunos creyentes que quieren eso, que quieren tomar el conocimiento de la palabra. Así que quiero estar seguro que estamos en la misma manera de pensar. Estamos hablando de, quiero hablar de la guerra espiritual. Y sabemos que está el enemigo ahí y vivimos en victoria, pero si no sabemos cómo es que el enemigo opera, posiblemente no podamos obtener la victoria, porque su estrategia es mantenerte alejado de la bendición y mantenerte alejado de la victoria real que el Señor te ha dado, para que no puedas llegar al reino de los cielos. Así que si no estás sometiéndote a este tipo de conocimiento, posiblemente puedas tener algunos problemas. Y no puedo ir alrededor de todas las cosas, porque no hay suficiente tiempo. Número dos, simplemente tengo 30 minutos ahora. Pero los miércoles tengo una hora y media. Así que les motivo, les invito a que participen de los estudios bíblicos los miércoles. Porque el Señor viene y revela cosas a través de su palabra. Y todos estos temas se conectan. Así que si buscamos acerca de este tema del estado en el cual debemos estar con el Señor, el enemigo busca tumbarte de donde estás y cambiar tu camino. En el poderoso nombre de Yeshua, estoy hablándole a un grupo de creyentes que no van a caer ante el enemigo. Ustedes quieren la victoria y van a hacer lo que tenga que hacer. ¿Y alguien quiere hacer realmente lo que se necesite para poder obtener la victoria? Así que como vamos ahora a segunda de Corintios número 10. Y rápidamente voy a leer todo esto. El versículo 3. Si ya lo tienen, diga, lo tengo. Dice, porque aún vivimos en el mundo, no libramos batallas. No es una batalla en la carne. Las batallas no son carnales, pero dice, como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que hacen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar a cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Y lo que hemos aprendido al estar en una guerra es que tenemos que conocer los trucos y las estrategias del enemigo. Hemos estado hablando acerca de ciertas imaginaciones y tenemos que poner nuestra guardia levantada y digan la palabra shahar, porque es la palabra hebrea acerca del guardia, el guardia de tu mente, de tus pensamientos. Y Él te ha dado el poder para tomar ese pensamiento o para rehusarte a tomar ese pensamiento. Un ejemplo es que es cuando la Biblia te dice que te puedes irar, pero no pecar. Así que estar enojado no es un pecado. Pero lo que tú haces con ese enojo que te puede llevar a pecar y te puede determinar para que hagas algo pecaminoso. Así que tienes que controlar esa ira y no dejar que esa ira te controle a ti. ¿Alguien ha estado alguna vez enojado, molesto? Y levantan su mano, levantan la mano así. ¿Alguien ha estado en una situación en donde decimos algo o hiciste algo que después de que todo se calmó, te sentiste muy mal? Es porque tú lo sentiste, tú permitiste que la ira te llevara ahí. Y eso nos dice que estar enojado está bien, pero pecar estando enojado no está bien. Así que tenemos que poner eso en orden. Así que cuando nos enojamos, tenemos una manera de... podemos decidir, así que podemos operar en el espíritu y echar eso fuera o operar en la carne y tomarlo. Cuando viene relaciones entre personas, así que nadie puede molestarte tanto como la persona con la que tú vives, porque saben los botones, saben cuáles las cosas que tienen que hacer o decir para causarte ese enojo. Así que si son ustedes pareja, de alguna manera están casados o son novios, ustedes van a estar en una situación en donde posiblemente puedas provocar enojo uno al otro. Pero cuando te hacen enojar, hay una opción. Y lo que yo he aprendido, simplemente con una sola persona, opera en la palabra, todo va a estar bien. Si la persona dice, ya no voy a decir nada, voy a salir un momento, voy a irme a caminar un ratito, y alguien diga sí. Y una vez que empiezas a caminar y regresas, todo está... cuando ya regresamos, ya estamos en otra manera de pensar, cuando el enojo está fresco, que acaba de suceder, pero ya cuando tomamos una caminata y nos vamos por ahí, regresamos, ya todo está más tranquilo, ya estamos en el estado de shalom. Muchas veces necesitamos estar solos un ratito. Muchas veces, alguien puede... podemos llevarnos bien unos con otros, papás, hijos, mamás, esposas, todos. Pero tenemos que entender ese proceso, porque es muy interesante lo que cuando la gente se enoja, como el mundo dice, tomar una parte de esa persona. Y pensemos de esta manera. Cuando le damos a alguien, dejamos que alguien lo tenga de nosotros. Así que si seguimos dándole a la gente, al último no vamos a tener nada de nosotros, porque si se lo seguimos dando a la gente, la carne opera en nosotros de esa manera. pero cuando lo confrontamos, o esa situación, o esa, o ese enojo, o ese reto, tenemos que escoger la manera del Señor. Tenemos que escoger el shalom. ¿Cuál es la opción? El Señor nos va a decir que paremos de estar enojados. Y el Señor busca a alguien que pueda operar en su voluntad. Así que tú tienes la opción, tú tienes el poder. Tiene que ver contigo. Tú eres el shahar, tú eres el guardia de tus pensamientos. Así que yo les indico a esos pensamientos que, cómo debo de hacerlo. Así que cuando ese pensamiento viene, tenemos que atraparlo y echarlo fuera de nuestra mente. Y echarlo fuera de nuestra vida. Así que vamos a Primera de Pedro, y para los que estudian hebreo, Primera de Kefa. El capítulo 5. Tú eres el guardia de tus pensamientos. Y Satanás quiere tomar esos pensamientos. Cuando Adán y Eva pecaron, les dijeron, tenemos que escondernos. Cuando se comieron aquel fruto. Entonces cuando el Señor fue y los buscó, y les dijo, ¿dónde están ustedes? Y ellos dijeron, bueno, es que nos dimos cuenta de que estábamos desnudos. Pero habían estado así por miles de años. Y nunca había habido un problema con la desnudez. Pero cuando fueron desobedientes, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces el Señor les dijo, ¿qué es lo primero que les dijo? ¿Quién te dijo que estás desnudo? Yo no te dije. Porque tú fuiste creado por mí, en esa libertad. Pero tú estás tomando pensamientos y maneras de pensar de alguien más. Así que, o vamos a recibir los pensamientos del Señor o los del enemigo. No hay nada intermedio. Si hay algo intermedio, que no hay decisión, es desobediencia. Muchos dicen, aquí me voy a quedar en medio. No, no hay nada de eso. O está correcto o está incorrecto. Así que estamos en sus pensamientos o estamos en desobediencia. No hay nada intermedio. Así que vamos a ver en esta porción de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Ya todos lo tienen? El número 6 dice, humíllense. Pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Les voy a dar algo del estudio bíblico. El enemigo nos va a llevar por dos caminos. Un camino te va a decir que tú no eres nada. No vales la pena. Eres menos que eso. Y tú no debes de obtener lo que el Señor te ha dicho. O te va a llevar a decirte que tú eres el único, el más grande, el más alto. Inclusive eres más que Dios. Así que lo que la palabra dice, no te preocupes de ello, porque tú eres más que eso. Y déjeme les digo, hay personas que cuando ven lo que la palabra dice, bueno, yo digo, yo creo, yo pienso, y estás exaltando tu conocimiento por encima del conocimiento del Señor. Cuando te dice que tú eres más que victorioso, sí, tú eres. Pero no eres una persona en victoria por encima del Señor. Cuando dice que tú eres más que victorioso, no quiere decir que tú puedes exaltarte a ti mismo por encima de Él y su palabra, y tú vas a conquistar y a tomar por encima de lo que la palabra te dice. Bueno, es que me dicen que yo soy más que victorioso, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no es así. Y en ninguna parte de la Escritura dice que tú eres más que el Señor. Así que mejor démosle gloria al Señor con lo que tú tienes. Y si no fuera por Él, no tendríamos nada. Y a veces nos dicen, nadie nos puede enseñar nada. Nadie me puede enseñar nada más. Yo ya lo sé todo. ¿Y saben de qué es lo que me da cuenta? Que el Señor no predica. Déjenme, se los digo. El Señor no predica. Él usa estos vasos para entregar, por eso puso aquí el Espíritu Santo, para entregar su palabra. ¿Cómo pueden ellos escuchar sin un predicador? Déjenme lo digo de nuevo. ¿Cómo pueden escuchar sin alguien que predique? Bueno, yo puedo enseñarme a mí mismo. Ok. Así que lo que estás diciendo, que independientemente de lo que el Señor está diciendo, no puedes estar en esta asamblea, en este grupo de personas, así que tú piensas que eres mejor que Él. Así que dice que debemos de estar en asamblea, de juntarnos, de estar en iglesia. Y mucha gente piensa que no puede ir a la iglesia, que no quiere ir y no tiene que ir a la iglesia. Así que estás exaltando su conocimiento o tu propio conocimiento. Así que deja de estar pensando que tú eres más que el Señor. Yo no lo voy a decir porque el pastor Tom lo dijo. No es lo que yo dijo, es lo que el Señor dijo. Yo simplemente soy un vaso que se humilla ante el Señor en cualquier propósito que el Señor quiera usarme. No estoy leyendo de mi propio libro, estoy leyendo de su libro. Así que cuando yo decida escribir un libro y no te guste lo que yo escribo, entonces es en ti. Pero ahora el único libro en el cual yo estoy leyendo es el libro del Señor. Así que lo que Él dice es la manera de que es. Así que si no te humillas, entonces Él no puede hacer nada. Él solamente puede hacer algo a menos que te humilles. Así que dejamos de estar haciendo nuestra propia agenda. Cualquier cosa de la palabra que dice que se haga, se tiene que hacer, dígale a su vecino, simplemente hazlo. Y si tú decides que no lo vas a hacer y no lo quieras hacer de su manera, entonces él no puede hacer nada por ti. Tenemos muchos creyentes que dicen, soy más que un victorioso. Y soy más que victorioso, que inclusive que el Padre. Quiere decir que ya fuimos demasiado lejos. Así que tienes que acordarte. Así que para escuchar del Señor tienes que humillarte. Muchas veces tiene que salir de tu boca, así que díganlo. Díganlo. Me voy a humillar ante ti, Señor. Dice, si nos... Y dice aquí en la palabra. Cuando dice que nos va a exaltar, no quiere decir que nos va a dar esa posición por encima de Él. Posiblemente tú necesitas ser liberado y necesitas estar en victoria. Entonces es necesario, y el Señor te va a exaltar y te va a llevar a un nivel más alto en el tiempo en el que lo considere. En su tiempo, en el tiempo de Él. Y queremos cosas a mi manera y en mi tiempo, como en un microondas. Y lo queremos inmediatamente. Pero revisen esto. A veces Él sabe qué es lo que está sucediendo detrás de lo que tú estás haciendo. Él quiere mover cosas y permitir cosas que sucedan para que tú estés bien y recibas la bendición, pero a veces necesita cierto tiempo para que sucedan las cosas. Él puede mover las cosas como Él quiera, pero Él te está poniendo en una mejor posición que ni siquiera puedes imaginar. Así que a veces eso se lleva Se lleva tiempo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo al respecto de eso? En cuanto suceden las cosas, estoy dándole gloria, estoy alabándole. El enemigo va a tratar de afectar tus pensamientos para que no hagas lo que el Señor te está diciendo en su pensamiento. Y te va a indicar que tú eres nada o que eres más que Él. ¿Quién te dijo que eres más que Él? Yo sé más que tú. Y a veces nos da pensamientos y decimos, oh, yo sé más que el pastor, yo sé más que esta persona, yo sé más que aquella. Así que revisémonos a nosotros mismos. Dice, depositen en él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Cuando nos preocupamos, quiere decir que es algo que realmente, es algo que está sucediendo en tu vida y que se presenta y estamos gastando tiempo pensando acerca de eso. Eso es una preocupación. Así que nos preocupamos de algo, quiere decir que estás pensando en eso y le estás dando vuelta. Dice que no debe de haber situaciones y preocupaciones en las cuales tú tienes que estar pensando en tu mente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dándole vuelta y pensando acerca de esas cosas y preocupándote acerca de cosas y estar sintiendo ansiedad, así que es tiempo que tú estás perdiendo de adorarle. Estás quitándole el tiempo al Señor porque estás dándole vuelta a las cosas en las cuales tú no has sido diseñado para estarle dándole vuelta. Él no te ha creado para estar preocupado y estar en un estado en el cual tú tienes que sacar esas cosas y no estar preocupado. Y no debemos de estar nosotros pensando en eso. ¿Alguien es pescador aquí? ¿Nadie pesca aquí? Bueno, ahí hay alguien. Cuando aventamos la carnada lejos de nosotros, entonces no podemos atrapar a ningún pez. Y cuando aventamos, no podemos nada más sacarlo. Cuando lo aventamos, tenemos que dejarlo allí. Y dejar que se resuelva solo y que el pez venga solo. Entonces después tú puedes sacarlo. Así que debamos de estar aventando esas preocupaciones al Señor inmediatamente. Dejemos que el Señor se encargue de ello. Así que cuando aventamos eso, no te preocupes. Ya no te preocupes. Simplemente deja que Él se tome control de eso. Así que, ¿alguien tiene preocupaciones hoy? Simplemente aviéntalas. Échalas fuera. Déjaselas a Él. Y no estoy preocupado de eso, porque yo sé qué es lo que tú vas a hacer. ¿Dónde está la preocupación? La preocupación se queda en tu mente. Así que tenemos que entender eso. Tomémoslo y entreguémoslo al Señor. Diga, mi trabajo es tomar ese pensamiento y esa preocupación y entregárselo al Señor. En el número 8. Así que en este proceso, tú tienes que hacer algo. Estar sobrio. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Piensen. Piensen bien. Piensen derecho, no como si estuvieran ebrios. Si estamos en un estado de preocupación y estás tratando de que suceda algo y forzar algo, quiere decir que no estás sobrio. Porque Él te dijo que estés así y estés corriendo como un pollo sin cabeza? Y si a alguien le sucedió eso, no levante su mano. ¿Cuántos de ustedes han estado corriendo así como un pollo sin cabeza? Y han estado ahí. Y si ustedes están haciendo eso, quiere decir que no están sobrios. Pero si tú estás buscando lo que el Señor y la resolución del Señor para tu vida, entonces estás trabajando, estás funcionando sobrio. Dice, hay que estar sobrios y diligentes. Tenemos que ser esos guardias de la mente. Tenemos que estar en guardia. ¿Por qué tenemos que estar listos y en guardia? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar en guardia? ¿Por qué tengo que estar listo? ¿Por qué tengo que estar fijándome en lo que está sucediendo? Porque el adversario ahí está. Díganlo, porque el adversario ahí está. ¿Y quién es el adversario? El diablo, el enemigo. El dragón, ¿verdad? El adversario. Todas esas cosas, ese es tu enemigo. ¿Y qué más dice? El enemigo va a hacer algo. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y qué quiere decir todo esto? El diablo está trabajando, está funcionando como un león. Y no nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Déjenme les explico. El adversario está buscando gente que puede manipular. Está buscando por gente que creen que saben más que el Señor. Está buscando gente que están interesados en no hacer lo que el Señor les dice. Está buscando gente que no se humilla. Y si Él te atrapa en la desobediencia y estás desconectado del Señor, entonces, si estás fuera del camino del Señor, esperen. ¿Alguien alguna vez ha visto el canal de los animales? Y los animales se juntan porque hay protección en las hordas de animales. Y cuando algún animal está fuera del grupo, siempre lo atrapan. Porque ese está fuera, no está en el grupo, y va en su propio camino, y el enemigo viene y lo está viendo y está buscando a aquel que está decidiendo ir por su propio camino, y él es el débil. Y siempre hay comida, porque siempre hay alguien que piensa que saben tanto que pueden ir por su propio camino. Y va a suceder todo el tiempo, aquí mismo. Quiero de ustedes estar en victoria. Quiero que todos ustedes estén bien. Vean este grupo. Si creemos de la misma manera todos, y que si creemos que hay tanto poder aquí, sabemos que inclusive el techo pudiera explotar. Pero la verdad es que hay gente aquí, sentado aquí mismo, que piensan que pueden ir en su propio camino. Y unos dicen, oh, yo entiendo, yo puedo hacer las cosas de mi manera. ¿Pero qué creen? Hay un león aquí mismo. No lo pueden ver con sus ojos, porque es una guerra espiritual. Pero está alrededor, aquí alrededor de todos nosotros, buscando esos pensamientos que puede controlar y buscando aquel que pueda escucharle a él en vez de la palabra y ver de qué manera puede sacarte de la victoria. No sé ustedes, pero yo no quiero que el diablo tome mi victoria. Así que ustedes tienen que ver realmente quiénes son, porque el poder aquel que están recibiendo, necesitan saber de dónde viene. Y él está buscando a quien devorar, porque está actuando como un león rugiente. Es simplemente un acto. Es una actuación. No es nada que el Señor no pueda controlar. Y el enemigo quiere sacarte de ahí y desalinearte de que tú puedas caminar en el camino del Señor. ¿Alguien ha visto la película del Mago de Oz? Y el mago era tan fuerte y tan ruidoso. Y cuando realmente se dieron cuenta de quién era, era una persona débil y pequeña. ¿Y qué creen? El adversario que está buscando a quien devorar no es nadie. No tiene poder en ti. Déjenme les digo por qué. Aquí mismo. Bien rápido. Porque déjenme les digo. Vamos a Santiago, que es en hebreo Yaakov. Santiago 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Así que sométanse a Dios. Esperen un momento. Humíllense, sométanse. ¿Estamos hablando acerca de lo mismo? Evidentemente, hay a alguien a quien someterse, a algo a quien humillarse. Y permite que el Señor haga lo que Él quiere hacer. Pero nosotros siempre nos resistimos y no nos humillamos. Y siempre pensamos que sabemos más. Yo creo, yo siento, debe de ser, y yo creo que debe de ser, y yo pienso y siento que debe de ser así. Y es lo que siempre hacemos. Por eso es que debe mantenerse diciéndonos que debemos humillarnos. Y sí, tú eres más que victorioso por mí, dice el Señor. Tú eres más que el enemigo. Pero tú tienes que mantenerte en mi camino. Tú tienes que mantenerte escuchándome para que puedas ser victorioso. Porque si tú no me escuchas, tú no vas a ser victorioso. Ser victorioso es simplemente cuando te sometes y te humillas ante el Señor. Y muchas veces decimos, oh, sí, soy un conquistador y soy un victorioso, pero no nos humillamos, entonces no lo eres. No tienes poder si no te humillas, si no te sometes a Él, porque solamente está en el Señor. Mi poder viene del Señor. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo. Así que sométanse a Dios y resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Dice, debemos de dejar de estar resistiéndonos a aceptar al Señor lo que el Señor nos dice, porque al diablo es al que tenemos que resistirnos. Y esas opciones son para nosotros. Así que tú sabes si debes de resistir al diablo o resistir al Señor. ¿Qué pasa si tú te resistes? Resistencia quiere decir, dice, mantenernos. Así que si alguien puede resistirse ante el enemigo en esta mañana, déjenme les digo. Dice, resistamos al enemigo y él huirá de ustedes. Quiere decir que él se va a ir. Porque es que el diablo, si tú lo resistes, no se puede detener, se tiene que ir. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que decirle al diablo lo que la palabra dice. ¿Cómo se lo puedo decir? No sé qué es lo que puedo decir. Di lo que la palabra dice. Si tú dices lo que la palabra dice, entonces efectivamente tú estás resistiendo al diablo. Y si tú lo haces, él se va a ir de ti. ¿Qué es lo que quiere decir? Tú lo mandas a que se vaya corriendo. Él no se va tranquilo, caminando tranquilo. Él se va corriendo. ¿Cómo puedo comprobar eso? Bueno, aquí vamos a Netanyahu, que es Mateo. Y los voy a dejar con esto. En el número 8, Mateo 8, versículo 28. Bueno, yo a veces trato de decir la palabra y espero que funcione y digo la escritura, y la pregunta es, ¿realmente lo crees? ¿Lo dices con poder? ¿Lo dices con autoridad? Vamos a Mateo 8, en el 28. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque si él resisto al diablo y él se va, ¿qué es lo que sucede? Desde cuando Jesús llegó al otro lado, permítame, no puedo ver. Cuando Yeshua llegó al otro lado, a la región de los gadarenos, porque estoy dando un ejemplo de Yeshua, porque lo que Yeshua hizo, eso es lo que tú tienes que hacer. Por eso es que el Señor vino aquí con nosotros y se encarnó para enseñarte cómo es que debes de hacer las cosas. Entonces había dos endemoniados, le salieron al encuentro, dos que estaban poseídos. De entre los sepulcros vinieron. Cuando Yeshua vino a este lugar, encontró a estas personas que estaban poseídos por demonios. Quiere decir que el demonio estaba dentro de ellos. Ellos vinieron con miedo. Vamos a conectar esto con la escritura. Él viene como un león rugiente buscando a quien es débil en la palabra para devorarlo. Entonces viene Yeshua y viene ante estos demonios. No estaba tratando de intimidar. Simplemente dice que salieron con miedo de ahí. ¿Alguien ha venido? ¿Alguna vez has visto algún demonio? ¿Alguien ha tenido algún encuentro con algún demonio? Dice, eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino cuando estaban estos hombres ahí. Y estos demonios trataban de evitar que la gente estuviera en esa área, en ese lugar. Así que si el enemigo viene y te asusta, dice, para aquí, y te va a hacer que te vayas por otro lado. Así que tienes que pasar por donde está y no vas a dejar que te intimide. Y vas a permitir que él haga todo eso y que te asuste. Tú tienes el poder para conquistarle. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Pero cuando descubrieron quién era él, de pronto le gritaron, ¿Por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Por qué te entrometes, Yeshua? Cuando se dieron cuenta con quién estaban hablando, se asustaron. Y le gritaron. ¿Qué es lo que? ¿Por qué te entrometes, Hijo de Dios? Le dijeron. Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado. Yo pensaba que esos demonios eran fuertes y poderosos y asustaban. Y yo pensaba que eran así, pero estaban bloqueando el camino. Pero cuando se dieron cuenta que Yeshua era el que estaba ahí, se asustaron y dijeron, no, esperen. ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí? ¿Por qué nos estás haciendo daño? Antes del tiempo designado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, lo reconocieron. Y realmente estaban viendo quién era. Estaban asustados y se fueron a los puercos y salieron de estas personas, de estos hombres. ¿Qué nos dice esto? Mi esposa se llamaba Stephanie Henderson y no podía hacer cosas en mi poder de autoridad porque no tenía un derecho legal. cuando estábamos de novios, ella no podía tomar nada de mi cuenta bancaria ni de mis beneficios y no podía firmar por mí porque ella era Stephanie Anderson. Pero cuando se casó, ella se convirtió en Stephanie Washington. Y cuando se convirtió en Stephanie Washington, entonces ella podía tomar todo lo que yo tenía disponible, aunque me gustara o no. Porque ella tenía mi nombre. Con mi nombre, ella puede entrar a mi cuenta y puede entrar a mi retiro y todas esas cosas, porque ahora tiene el derecho legal y la autoridad. Así que cuando tú aceptas al Señor y eres salvo de ser un nombre como Tom Washington, Yeshua, y cuando vienen a mí y se dan cuenta con quién están metiendo, él es Tom Washington, Yeshua, y tiene poder y autoridad, así que mejor me voy de aquí. Así que necesitamos empezar operando en el poder de autoridad, en el nombre que se te ha dado. Tú eres quien tú eres, Yeshua. Y que creen cuando tú vienes con los enemigos, se tienen que escapar, tienen que irse. ¿Alguien quiere sacar demonios de aquí? ¿Sacarlos, echarlos fuera? Está en tu poder. El Señor te lo ha dado a través de Yeshua. Aleluya. Ese es el Dios al que servimos. Es el Dios al que servimos. Aleluya. Así que tienes que empezar a operar en lo que se te ha dado. Tú eres la novia del Mesías y puedes hacer cosas en su nombre. Sí, esos demonios podían pegarte en la cabeza porque no tenías el nombre, pero ahora ha sido lavado en la sangre. Así que necesitas empezar y decirles quién tú eres. Te damos gracias por la victoria, Señor. Somos los hijos del Señor. Gracias, Yeshua, por el poder y la victoria. Todo lo que tú has hecho. Así que ahora tomamos autoridad ante el enemigo que trata de mantenernos alejados de la victoria. Él no tiene poder. Él es ilegítimo. Él no tiene derechos. Pero se nos han dado todos los derechos y todas las libertades y todos los beneficios y el poder y la autoridad. Así que en el poderoso nombre de Yeshua, ministranos. Permite que caminemos en tu camino, Señor. En el poderoso nombre de Yeshua. Tengo que explicarles esto. Cuando hablamos en el nombre del Señor, estamos hablando acerca del Salvador. Hablamos de la deidad, del poder y la autoridad que puede mover esas montañas y echar demonios fuera para que no nos eviten de tomar la victoria. Como la palabra dice, que debemos de someternos. Empieza con tu vida. Lo más precioso que tú puedes darle al Señor es tu vida. Porque Él sabe la dirección a tu vida que debe de ser. Así que si has hecho esa decisión el día de hoy y tú dices, quiero tomar ese poder, quiero tomar esa autoridad, quiero someterme a ti, Señor, quiero humillarme a ti, Señor, y levante su mano donde quiera que usted se encuentre para orar por usted. Que lo queremos, Señor. Tal vez tú ya recibiste eso, pero no estás tan cerca como estabas antes y necesitas esa relación que sea restaurada. Es el restaurador. Él nos dirige de nuevo y nos pone de nuevo allá arriba en la montaña. No quiere que estemos lejos de Él. Y si tú quieres regresar a donde tú estabas con Él, en esa relación, Queremos orar por restauración. Levanta tu mano donde quiera que te encuentres para orar por ti. Aleluya. Mantengan su rostro inclinado. Por aquellos que levantaron su mano. Para dar a conocer esa humillación ante el Señor. Vengan para acá. Porque quiero orar con ustedes. Quiero que tomen eso que ustedes necesitan el día de hoy. Si levantaste tu mano, ven aquí mismo para orar por ti. Te damos gracias, Señor. Repitan conmigo, Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi Salvador personal. Te pido que dirijas mi vida, me humillo ante ti, Señor. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y en el poderoso nombre de Yeshua te doy gracias, Padre, por aceptarme de nuevo en tus caminos, Señor. Y permite que esté yo ahí y que tú me tomes mi mente y mis pensamientos y que yo pueda seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Te doy gracias en esta mañana en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén.